Vi que hay una mirada breve en titulares, por lo menos, al cierre de las campañas del Partido Nacional y el Frente Amplio, a las encuestas y, claro, de coda, de anexo, vamos a tener la penca, el principio de la penca con Ricardo y con Vicky. Ahí vamos, con el cierre.
Bueno, el Partido Nacional cerró su campaña electoral con un discurso de los dos candidatos. La primera en hablar fue Ripoll.
Quieren hacer creer que todo nació cuando nació el partido de oposición. Y la verdad que qué rica que es la historia del Partido Nacional y cómo siempre han estado al lado de la gente, al lado de los más vulnerables. Uruguay nació hace mucho tiempo y hace 188 años que nuestro querido partido, militantes del partido, han estado siempre cerca de la gente.
Bueno, el discurso de Ripoll, como la escuchábamos, intentó tender, digamos, algún puente, sobre todo con los militantes sociales, con las causas, sobre todo, de desigualdad. Y lo que dice ella es que, bueno, que ella, que viene desde el movimiento social y demás, muchas veces, cuando empezó a militar, ella sintió en el pasado, o por lo menos le habían transmitido en esto de la educación política, cuando uno o una milita, que todo lo que tenía que ver con las causas injustas estaba muy vinculado con el nacimiento del Frente Amplio y que para ella, su incorporación al Partido Nacional la hizo darse cuenta de que no era tan así. O sí, por lo menos tocó con que esto no era tan así y que el Partido Nacional también siempre ha estado al lado de todas estas causas injustas. También es una forma, llega como rara, ¿no? A un momento de cierre de campaña, como candidata a la vicepresidencia, en eso de ella sigue justificando por qué está en el Partido Nacional, ¿no? O sea, toda es esta vuelta.
Sí, sí, la impronta del converso, la tiene puesta muy a flor de piel.
Pero
sí.
En el último acto de cara a la primera vuelta, que ella tenga que hacer toda esta puesta en escena para justificar por qué está dentro del Partido Nacional, muestra de que todavía no logró madurarse como figura.
Bueno,
y mostrar que efectivamente es una nacionalista más, ¿no? O sea, es un mensaje hacia adentro y hacia afuera también.
Yo escuchándola suponía que hay algo que, claro, no lo van a decir, espero que no ofenda a nadie, pero imagino que lo que están diciendo es esta no es una cheta, ¿no? Que tenemos acá, que era lo que les podía pasar al Partido Nacional, ¿no? Con cualquier elección que pudiera tener, desde la señalización de la población. Una cheta. Bueno, acá no tenés una cheta, tenés a alguien que puede hacer este discurso sin que le pongan el dedo. ¿De dónde lo decís? Bueno, lo digo de la causa popular, de la lucha gremial, la lucha sindical. Ella tiene que darle la vuelta. Lo que pasa para estar adentro del Partido Nacional con eso, porque tiene un año del Partido Nacional, además.
Tiene dos frentes muy candentes abiertos al mismo tiempo y trata de pelear en los dos al mismo tiempo.
Claro, eso es una pirata. Porque la miran de reojo también ahí, ¿no? Sí. Pero también tiene cierta lógica porque llegó hace un año y está ahí arriba y puede ser vicepresidenta.
Sin duda, y también de dónde viene, ¿no? Y las trayectorias en Uruguay políticas son observadas con lupa, ¿no? No sucede como en otros países donde cambiarse de partido o hacer algún cambio de este tipo es como algo bastante normal. Para Uruguay es algo que no es para nada común, y no solo no es común, sino que es todavía menos común que sea en la fórmula presidencial.
¿Las veo bien a ella o a Cose en la asamblea? Cose puede sacar un poco más rápido porque no le gusta tanto lo legislativo, le gusta más lo ejecutivo, pero me parece que pueden conducir bien a la asamblea, ¿no?
Sí, sin duda.
Son de carácter, ¿eh? Anda a pasarles por arriba a todos. No, o sea, te van a llevar a la asamblea me parece.
Como hemos dicho.
¿La asamblea del Senado o la asamblea general?
Sí, en el espacio de ingeniería electoral, la opción de Ripoll de estar en el Senado es básicamente lograr ser la vicepresidenta, si no es muy difícil que la lista 5 meta 3 senadores.
Ni siquiera en diputados.
Y en diputados tampoco.
Bueno, más allá de este arranque de Ripoll y la necesidad de justificar de por qué está dentro del Partido Nacional y cómo se siente identificada ella y tratar de conectar con ese electorado, Delgado se ocupó de convocar sobre todo a los indecisos y enfatizar en la necesidad de reelegir al actual gobierno.
En este ratito, tratá de hablarle a aquellos que están comparando y están decidiendo. No dejen que otro decidan por ustedes. No dejen que otro decida por ustedes. En esta elección que es tan diferente, que se juega el futuro del Uruguay, no dejen que otros definan por ustedes.
Tuvo este momento que fue resaltado por varios porque él es como que su intento de hablar a los indecisos con una conexión que por momentos queda como rara, ¿no? O sea, solamente no dejen que elijan por ustedes, es bastante extraño la convocatoria.
Subestima un poco, pero le pasa a ambas partes, ¿no? Creo que como Mujica también, ¿no? O sea, como que te piden que razones, como que si vos no razonaras, cuando vas a votar, te dice, pensá bien, porque es por tu futuro. Hay cosas como que básicamente sabemos quién
vamos
a poner. No,
pero además justamente la indecisión puede ser... Por pensarlo tanto.
Sí, claro, después en otro momento donde convoca a reelegir el gobierno, tiene un asunto ahí discursivo en el cual él dice, este gobierno que ha hecho muchas cosas, a pesar de la cantidad de crisis que hemos tenido y que las logramos sortear muy bien. Y ahí tiene como un momento discursivo en el cual queda como empantanado, ¿no? Que queda como en un lugar bastante incómodo, que hicimos un montón de cosas, pero tuvimos muchísimas crisis.
Igual la tensión entre el discurso de superamos las crisis. Exacto. Y el discurso de no poner las crisis como excusa. Exacto. Y queda un poco entreverado.
Sí, queda como ahí un poco empantanado, pero bueno, él estuvo su discurso centrado sobre todo en esto, en algo que ha sido como lo transversal a toda la campaña electoral, que es reelegir a este gobierno, reelegir esta conducción, ir al segundo piso de las transformaciones, como ellos le llaman, y sobre todo tratar de captar a este electorado que quizás todavía puede estar indeciso o indecisa.
Bien.
El Frente Amplio también cerró también con un discurso de sus dos candidatos, Carolina Cose, con un discurso bastante más fervoroso, con una llamada a la activación de todo lo que hace falta a nuestra sociedad. Incluso utilizó esto como herramienta discursiva. Ella, la verdad que discursivamente ha incorporado muchas herramientas. Una de es justamente poder tener a veces algunas muletillas en las que apoyarse. Y bueno, ella se apoyó sobre todo en lo que hace falta. A mí me llamó bastante la atención que fue la única precandidata que hizo referencia al desafío específico de la inteligencia artificial en su cierre de campaña.
No hay magia, hay una herramienta humana y lo importante es saber cómo funciona. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras son muy importantes. No tenemos que hacer como en aquella época de la revolución industrial, salir a quemar a los telares. No vamos a poder impedir el ingreso de la tecnología, ni tenemos que impedirlo. Lo que tenemos que hacer es entender con qué estamos tratando.
Apareció la ingeniera también ahí un poco, quizás, ¿no?
Sí,
porque es una anécdota de una charla con una matemática y bueno, se puso.
Es súper interesante, igual que es la única que habló de la inteligencia artificial, que si todos pensamos.
Es la que está en el palo, ¿no?
Sí, es la única que está.
Más o menos. Sí, que profesionalmente está
en profesión,
más o menos ahí.
Y también tuvo como este discurso súper fervoroso y ella fue un llamado como, bueno, no salgan los trabajadores a quemar a esta máquina, sino que habló muchísimo de la necesidad de que Uruguay, sobre todo, mejore en las habilidades para poder utilizar este tipo de tecnología en favor de el desarrollo laboral de cada una de las personas y no pensar solamente en esto como una amenaza. Pero bueno, pero después hizo muchísimas referencias a todo lo que hace falta hacer en el Uruguay, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, con primera infancia y demás. Después estuvo Orsi, que expuso 5 compromisos de su gobierno, de su futuro gobierno, que es un resumen de lo que hablamos de las 48/52 propuestas, ya hablamos de esto, pero bueno, él en su discurso puso énfasis en 5 propuestas.
Compromisos, ahí dijo, ¿no?
También. Sí, 5 compromisos. Uno que tiene que ver con el diálogo abierto con todos los actores políticos, y ahí sobre todo se refirió a los sindicatos, las cooperativas, pero también a su futura oposición en caso de ganar. El compromiso con el crecimiento económico, y acá hizo un resumen también de esas 48-52 propuestas, el apoyo a las pymes y demás. El compromiso con la cohesión social, con la protección social en específico, en cuanto a prestaciones sociales a la infancia y también a los más mayores y cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Un número 4, que es un compromiso con la seguridad, con la rehabilitación, con el control de fronteras y con el acceso a la justicia. Y el 5 compromiso, que está muy vinculado con su claim de campaña, hizo referencia a gobernar con honestidad y decencia. Y así decía Orsi.
Nos une la convicción de que es un país que puede crecer y mucho en las distintas áreas. Nos une la convicción de que es un país que puede cuidar mucho mejor a su gente. Y por eso en el programa está bien cuando se dice el país que nos cuida. Nos une también el compromiso con la honestidad, la transparencia y la solidaridad.
No toquen nada.